Ahora bien, ¿me da la gracia licencia para pecar? Claro que no. O sea, ¿más gracia, más pecado? No. La gracia es la motivación para vivir para Dios Todopoderoso y amarlo. Como la gracia es un regalo, no es negociable con nada.
Porque no es de extrañarse que el himno Sublime Gracia sea el favorito de muchos creyentes. Y es que este himno nos recuerda que la salvación es por medio de la gracia de Dios. Pero, ¿sabe usted qué hace de la gracia algo tan sublime y tan maravilloso? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy contesta a esa pregunta al continuar con la serie La Gracia de Dios y nos explica por qué la gracia es una segunda oportunidad.
¿Ha mirado alguna vez a sus circunstancias y ha pensado, Señor, ojalá pudiera cambiar eso, ojalá pudiera tener otra oportunidad? Lo que realmente usted pedía era gracia, porque eso es lo que significa la gracia. Como puede ver, la gracia significa una segunda oportunidad. Y hoy quisiera comenzar una serie titulada La Gracia de Dios. Y me gustaría que vayamos, por favor, a Romanos capítulo 5. Este es el primer mensaje de esta serie, el cual se titula Una segunda oportunidad. Leamos en Romanos capítulo 5, los versículos 1 al 6. Dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos o gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora bien, si alguien nos pregunta qué es la gracia, normalmente decimos, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Y eso es verdad. Pero quisiera ampliar un poco esa definición. La gracia es la bondad y la misericordia de Dios hacia la humanidad sin tener en cuenta la valía o el mérito de aquel que la recibe, sin tener en cuenta la dignidad y el mérito de quienes la reciben sin merecerlo. O podríamos decir que se ofrece a pesar de que no la merecemos. O sea, la gracia es la bondad y la misericordia de Dios hacia la humanidad, sin tener en cuenta la valía o el mérito de aquel que la recibe y a pesar de que no la merecemos. Dios hace algo por nosotros a pesar de que no lo merecemos. Y me gustaría explicar eso y probablemente mencionaré esa definición una y otra vez, porque muchas personas creen realmente que están viviendo en la gracia cuando no es así. Fíjese, amable oyente, que es una expresión del favor de Dios, o sea, la bendición de Dios y su favor son expresiones de su gracia y dice que vivimos en esa gracia. Veamos cómo lo expresa Dios en Romanos capítulo 5, versículo 2, dice así, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, nuestra vida diaria es que vivimos en una vida de gracia. Hemos tenido nuestra entrada, nuestro acceso. O sea, hemos tenido el privilegio de ser llevados a la presencia de Dios, a una relación con Él por la cual ahora estamos en posición de recibir las bendiciones y el favor de Dios. Somos hijos de Dios. Y quizás alguien diga, pero escuche, yo atravieso tantas dificultades, angustias y pruebas en mi vida que pienso que Dios me golpea, me empuja y me derriba y me pregunto por qué no mejora mi situación. Amable oyente, Dios nunca golpeó a nadie. ¿Golpearía usted a su propio hijo? ¿Golpearía a su propia hija? ¿Maltrataría a sus hijos? Claro que no. Si es usted una madre o un padre piadoso, no se atrevería a hacer eso. ¿Nos maltrata Dios a nosotros? No. Nuestro propio pecado nos mete en problemas y creemos que se debe a que Dios nos golpea, pero Él no nos golpea. Alguien dirá, bueno, Él podría detener la situación si quisiera. Sin duda que podría hacerlo. Pero recordemos que Él dice, porque te amo, voy a disciplinarte. Porque te amo, te meteré en el fuego de vez en cuando. Porque te amo, esas son las cosas que hago. No quiero que arruines tu vida, de modo que te envío dificultad, angustia, pruebas y problemas para purificarte y hacerte santo, para moldearte a mi semejanza, para llevar a cabo lo que dije que voy a hacer en tu vida. La gracia de Dios es el favor, la bondad y el amor inmerecidos del Padre. Él desea que vivamos cada día experimentando ese amor, sintiendo ese amor, conociendo ese amor, gozando de ese amor, extrayendo de ese amor, bebiendo de ese amor, o sea, metiéndonos de lleno en ese amor y sabiendo que vivimos en el amor del Padre. Ahora bien, si me miro a mí mismo y miro mis circunstancias, diré, pues no veo mucho amor en todo esto. Pero esa no es la cuestión. Como dice en el libro de Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios nos ama a pesar de todo. Y lo que quisiera que entendamos es lo siguiente: no podemos hacer nada para lograr que Él nos ame más. Y escuche también esto: no podemos hacer nada para lograr que Él nos ame menos. Fíjese, todo el favor, la bendición y el amor que Dios podría expresar, ya lo ha expresado. Pero si queremos experimentarlo, la clave está en lo que leímos en Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada. Ya tenemos entrada a la gracia, y dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cómo fuimos salvos? Confiamos en Él y recibimos su perdón. ¿Cómo experimentamos su favor cada día? Estamos firmes en esta gracia. La experimentamos, confiamos en que Él nos la da y podemos decirle, quiero darte gracias, Padre, porque me amas hoy. Quiero darte gracias por tu bondad y tu amor hacia mí hoy. Ahora bien, quizás usted diga, pero supongamos que todo está desmoronándose a mi alrededor. Permítame hacerle una pregunta. ¿Depende el amor de Dios de nuestras circunstancias? Nunca. ¿Depende el amor de si nos sentimos bien o nos sentimos mal? No. ¿Depende el amor de Dios de si sentimos o no sentimos ese amor? No. ¿Qué puede cambiar el amor eterno de Dios? Nada en este universo ni en los cielos puede cambiarlo. Somos hijos de un Padre amoroso que nos ama con todo el corazón con el que Dios mismo puede amar. Y Él dice que nos dio entrada a ese amor por medio de Jesucristo. Pensemos ahora en cuál era nuestro estado antes de que Cristo entrara en nuestro corazón. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios y, por tanto, antes de que una persona reciba a Cristo como su Salvador, no puede acudir a Dios en oración. Y sé que algunos dirán, bueno, yo le hablo a Dios todo el tiempo. Pues bien, recordemos que Dios es santo y no va a escuchar a un corazón pecador que se ha rebelado contra su Hijo unigénito y que ha rechazado a su Hijo, quien es nuestra única esperanza de tener acceso a Él. Dios no escuchará esa oración. Usted puede hablarle al techo, pero no tendrá acceso a Dios. Porque la primera vez que tenemos acceso a Dios es cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos toma de la mano y nos lleva hasta el Padre. Ahora, como hijos del Padre, como hijos en la familia. Ahora estamos en el reino de Dios y ahora tenemos entrada. Cuando el versículo dice que tenemos entrada, acceso, es Jesucristo quien nos da entrada al Padre, el cual, desde ese momento en adelante, es para siempre nuestro Padre celestial, eterno y amoroso. Solamente podemos llegar a Él mediante la sangre de Cristo. De lo contrario, si pudiéramos llegar a Él de cualquier otra manera, Dios Padre cometería un acto horrible. Si pudiéramos llegar al Padre de otra forma, que no sea mediante su Hijo, Dios Padre cometería un pecado horrible. ¿Para qué entonces iba a crucificar a su Hijo unigénito? ¿Para qué clavar a Jesucristo en una cruz casi desnudo entre dos ladrones? ¿Para qué enviarlo a la tierra a que naciera de una virgen y se convirtiera en muchacho? ¿Para qué permitir que muriera horriblemente en la cruz si hubiéramos podido tener entrada de otra forma, amable oyente? Quizás le decepcione oír que Dios no escucha todas las cosas que usted le dice sin contar con Jesucristo, pero es así. Cristo dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». Ahora bien, o Jesucristo está diciendo la verdad o es un mentiroso. Fíjese que no pueden ser ambas cosas a la vez, y digo eso con toda la sinceridad de mi corazón. No pueden ser ambas cosas a la vez. Tenemos entrada por medio de Jesucristo. Eso es lo que Él dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo que el único camino al Padre es por medio de Él, mediante su muerte en el Calvario. Al derramar su sangre, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y abrió el camino para cada uno de nosotros. Ahora podemos acercarnos directamente a Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el único mediador que necesitamos. Si eliminamos la cruz, no tenemos entrada al Padre, ya que tenemos la maldad del hombre frente a la santidad de Dios y ambas nunca podrían encontrarse. La única forma de cerrar esa brecha es con la sangre de Jesucristo. Esa sangre cierra la brecha y hace que seamos uno con el Padre. Ahora bien, ¿de qué se trata todo eso? Todo eso es una expresión de la gracia de Dios. Ya leímos que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que quisiera que entienda es que no tenemos que pagarle a Dios. Está diciéndome que no debo servir a Dios. Yo no dije eso y por eso lo repito. No tenemos que pagarle a Dios. Pero yo quiero pagarle. Usted no puede pagarle. Pero ha sido tan bueno conmigo que siento que le debo algo. Usted no le debe nada a Dios, pero le debo la vida eterna. Pues bien, por una parte, eso es cierto, pero la verdad es que no. Preste mucha atención a esto para que no me malentienda. Si Dios Padre en algún momento, debido a algún pecado en su vida, retirara su gracia, entonces, para empezar, eso no sería gracia, porque la gracia no puede estar condicionada por nada que haya en nuestro interior. Se trata de la expresión del amor eterno del Padre. En segundo lugar, si Dios nos dijera, ahora que los he salvado, están en deuda conmigo, entonces eso no sería gracia. Eso no sería un regalo. Él dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que andemos en ellas. No que hagamos obras para conseguir la aprobación de Dios, porque si Él retirara su gracia por cualquier motivo, no sería gracia. La gracia es la expresión del amor inmerecido del Padre hacia quienes no lo merecemos, y ninguno de nosotros lo merece. Y escuche esto. Él no dijo que no la merecíamos cuando la obtuvimos. Dijo que no la merecemos y punto. Nunca podremos merecer la vida eterna y nunca podremos pagarle a Dios. Es una esclavitud vivir con la idea de que tenemos que pagarle a Dios. Si alguien dice que es salvo, yo le preguntaría, ¿cómo fue usted salvo? Bueno, creo en Jesucristo y he hecho todo lo que he podido, y soy un buen hombre o una buena mujer o un buen adolescente. Intento mantenerme puro y, amablemente, eso no es salvación. Lo que usted hace es intentar merecer algo. La salvación es por gracia, es un regalo. Fíjese, cada vez que acudimos a nuestro Padre Celestial, incluso después de ser salvos, y le pedimos que nos perdone y confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Él? Nos expresa su gracia. Pero escucha muy bien esto. No obtenemos el perdón debido a la confesión. Obtenemos el perdón debido a la cruz. Cuando eliminamos la cruz, no tenemos cristianismo. no tenemos gracia, no tenemos perdón ni tenemos vida eterna. Sin la cruz de Jesucristo y su sangre derramada en el Calvario, no hay perdón, no hay acceso a Dios, no hay gracia, no hay nada. Mire, ni siquiera Dios puede hacerse de la vista gorda frente al pecado y decir, ah, estás perdonado. No puede hacer eso y seguir siendo Dios. La cruz es lo que hace posible el perdón de Dios. Jesucristo llevó nuestro castigo en su muerte en el Calvario y eso hace posible que Dios siga siendo justo y no obstante declararnos inocentes. Somos hijos de la gracia. Somos receptores de la gracia de Dios, el cual dice que hemos sido salvos por gracia, que debemos vivir en ella momento a momento, día a día, y que tenemos entrada por la fe a esa gracia. Veamos de nuevo Romanos capítulo 5, versículos 2 al 5. No entraré en detalle, solo comentaré lo que nos dicen. El versículo 2 nos dice cuál es nuestra posición. ¿Y cuál es esta posición espiritual? Estamos en el ámbito de la gracia, dice así, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En este versículo 2 tenemos nuestra posición. Y leamos desde el versículo 3, lo cual habla de nuestro progreso en esta gracia, dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza, no avergüenza. Ahora que hemos sido salvos por la gracia de Dios, dice que creceremos en ella. Sigamos leyendo el versículo 5, dice así, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Observemos lo siguiente, el Espíritu Santo nos fue dado. ¿Cuánto del Espíritu Santo nos fue dado? Todo, pues dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el Espíritu de Dios habita en nosotros, una persona de la Trinidad. Ahora, cuando dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuánto amor fue derramado en nuestros corazones? ¿Y cuánto del amor de Dios tiene usted? La verdad es que todo el amor que el Dios Todopoderoso tiene ha sido derramado en nuestros corazones. Él no derramó 16 onzas en la vida de él, 32 en la vida de ella y 6 en la de otra persona. El amor de Dios ha sido derramado y él habla de las riquezas de su gracia y la abundancia de su gracia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Escuche lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El amor de Dios está en nuestro interior. El amor de Dios está ahí para expresarse por medio de nosotros. Dios quiere que entendamos y dice, no me pagues nada, solamente ámame. No podemos pagarle a Dios. Lo amamos, le servimos, ofrendamos, damos testimonio, predicamos y cantamos. Hacemos todas las cosas que hacemos porque lo amamos. No es para pagarle. No podemos pagarle nada a un Dios santo porque eso sería inaceptable. El primer paso es creer en Jesucristo como nuestro Salvador y entrar en la vida de la gracia. Es por gracia que hemos sido salvos y después debemos andar en la gracia momento a momento, día a día. Y si usted nunca ha creído en Él como su Salvador, quisiera invitarle a que le pida que perdone sus pecados de acuerdo con la muerte de su Hijo en el Calvario, donde pagó por completo su deuda de pecado. Y si es usted uno de esos creyentes que están esforzándose en su vida y mira a su alrededor y ve que las cosas no son como debieran ser, o le gustaría poder cambiar muchas cosas, simplemente recuerde que cuando Dios le perdona, dice que ya no recuerda sus pecados contra usted. Esa es la gracia pura. No tiene que pagarle a Dios, no tiene que intentar obtener su favor, ya lo tiene. Su amor ha sido derramado y es un amor perfecto. La Biblia nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. No tiene que tener miedo de Dios, pues Él es un Padre amoroso. Temer a Dios es respetarlo y honrarlo como Dios. ¿Acaso un Padre Celestial amoroso que lo puede y lo sabe todo y que está presente a la vez en todas partes no tendrá cuidado de sus hijos? Tiene un cuidado perfecto. Y esa es la oferta que Él hace a todos sus hijos. Oremos. Padre, te amamos, te alabamos, te adoramos y te damos gracias. ¡Qué amor tan grande! Muéstranos cómo aceptarlo con una fe sencilla diciendo, Padre, acepto por fe el testimonio de tu palabra que dice que tu amor ha sido derramado en mi corazón en toda su plenitud. Y decido, comenzando desde hoy, beber de esa reserva eterna de amor santo y suficiente. Padre, esa es nuestra oración. En el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Tendemos a fragmentar nuestras vidas, pero los creyentes necesitan ser creyentes todo el tiempo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, una segunda oportunidad, el cual forma parte de la serie La Gracia de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
La seguridad de su salvación no descansa sobre las movedizas arenas de sus emociones, sino en el sólido terreno de las promesas de Dios. En su libro, Seguridad Eterna, el Dr. Stanley ofrece respuestas a sus preguntas más inquietantes sobre la eternidad. Tenga la certeza del destino de su alma. Para obtener este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Todos hemos experimentado épocas de pérdida, tiempos en los que prosperamos y momentos en que todo parece desmoronarse. Estas etapas pueden hacernos sentir que necesitamos reconstruir nuestras vidas. El manual de estudio Reedificar es un recurso nuevo de En Contacto que le ayudará a establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience su viaje hoy. Visite encontacto.org/reedificar.
La prioridad de su vida el domingo es la misma los otros seis días. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando mira el lunes por la mañana hasta el domingo siguiente y elabora su agenda y sabe cuánto tiempo tiene para hacer su vocación particular, cuánto tiempo tiene de recreación, cuánto tiempo tiene para dormir, para comer y todas estas cosas, permítame hacerle una pregunta. De esos siete días, ¿cuánto tiempo de ellos le toca a Dios Todopoderoso? Quizás usted dice, bueno, le doy un día, eso no es suficiente. O tal vez dice, bueno, pero no dice la Biblia, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Preste atención, amable oyente. Si nuestra vida es una expresión viva de Dios, los siete días le pertenecen a Él. En cada momento de nuestra vida deberíamos crear, repeat, deberíamos estar expresando su amor, una extensión de su vida, exhibiendo su poder. Toda nuestra vida es una expresión de la vida de Dios. Debemos vivir para glorificarlo. Cualquier cosa menos que eso es una vida subnormal para el cristiano.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Hoy hemos visto que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado que usted haya cometido, no importa cuán grave haya sido. Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie La Gracia de Dios y nos trae el mensaje Solo por Gracia. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.